¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera.
Buenas tardes, Mauricio, aquí en vivo, primero de mayo, acompañándote, acompañando a los oyentes, junto con Diego Sass, el productor, y Pablo Bertrand, el ingeniero de sonidos y de emisión.
Y todos los oyentes.
Y los oyentes, sí, que hacemos nuestra militancia laboral hoy desde nuestro puesto de trabajo.
Sí, señor.
Bien, entonces los primeros minutos, Mauricio, de este espacio de hoy, lo compartiremos con otros oyentes, lanzando una lluvia de datos. Solemos hacer cada tanto esto, ¿verdad?, que es cortar ese vértigo que a veces damos tratando un tema, como lo hicimos con la tecnología nuclear durante 4 jueves seguidos, y a veces hacemos como un corte donde lo que damos es una serie de noticias o datos que pueden resultar interesantes, y que además, en este caso, cada uno de ellos va a ser el índice de trabajo de los próximos jueves también, cuando los desarrollemos. Los he recolectado de diferentes fuentes y de algunas revistas de divulgación, y quizás lo novedoso es que los resumimos y lo concentramos en estos minutos que vamos a tener ahora a continuación. No tiene ningún orden temático, simplemente son datos curiosos de la estadística y de las investigaciones que se llevan a cabo en universidades e incluso hechas por periodistas científicos, de lo cual vamos a hablar en nuestra segunda parte de este espacio, ¿sí? Las fuentes están todas disponibles, como siempre lo decimos, por si alguien quiere obtener más información sobre estos puntos. Pero, ¿de qué le quiero comentar hoy? Bueno, de estos datitos, de estos datos curiosos. Y lo vamos a tirar tipo menú, digamos, lo vamos a leer, tipo índice. Bien, la primera es una curiosidad que me pareció muy interesante. Las mujeres, en promedio, en los países latinos, pronuncian un promedio de 20.000 palabras por día, ¿sí? Y los hombres solo 7.000. Por supuesto que hay respaldo de estos datos que son antropométricos, digamos, ¿no?
Esto es científico.
Sí, señor.
20.000 a 7.000.
Sí, señor.
Ah, es una paliza.
¿Solo será por riqueza del idioma castellano o... Bueno, un dato interesante. Bien, otro dato que me pareció interesante es que los científicos invierten el 42% de su tiempo en trámites administrativos. ¿Eh? La producción científica. Otro dato que pareció interesante es
burocracia.
Burocracia. Burocracia en la ciencia, ¿eh?, en el pensamiento, en la neurona funcionando. Pero 42%, ¿eh?
Es mucho.
Por supuesto que cuando hacemos estos datos, repito, son estadísticos, responden a una comunidad donde está científico, donde está incluido todo el mundo, digamos, ¿no? Bueno, otro dato que me pareció interesante para los oyentes, que no sé si lo sabían, un esqueleto humano pesa en promedio solo 3 kilos. Un esqueleto humano, a ver si nos entendemos. Cuando pesamos 70 kilos, solo 3 son de hueso. Ah, señores.
El resto es todo carne.
Ah, sí, señor. Agua, principalmente una gran bolsa de agua organizada en tejidos.
Agua.
¿Sí?
Somos agua.
Exacto. Organizada. Dicho de esa manera. Una cuarta curiosidad que me pareció interesante compartir es que Isaac Newton, que lo conocemos porque es uno de los padres de la física clásica, pero de la física que hoy usamos normalmente para explicar toda la mecánica en general de cómo funcionan las cosas, ¿sí?, creía, fíjate vos, que los metales eran los antagonistas vivientes de los árboles, ¿sí? Y que, a diferencia de los árboles, los metales crecían bajo tierra. Por eso estaban en el suelo. Mirá vos qué interesante.
Curioso, ¿eh?
Un sabio.
Sí.
Otra cuestión que me pareció interesante, y ahora ya un poco más yendo a un tema de energía, que es el que nos preocupa siempre aquí en Uruguay, y estamos alrededor de él, porque realmente lo
de
es.
De los grandes problemas.
Grandes problemas. Quería dar algunos datos antropométricos, de nuevo, es decir, relativos al hombre, uh-huh. sobre energía, ¿no? 0,1 watt, ¿sí? Es la energía que consumimos para mover un dedo. Comparemos esto con una lámpara de 25 vatios, por ejemplo, de la que tenemos en casa de bajo consumo. ¿Eh? La décima parte de un vatio es lo que nos lleva a consumir un dedo. Por eso comemos tanto a veces, porque hay que mover más que un dedo para caminar y para hacer cosas. Otro dato que me parece también interesante es que un futbolista, dejemos a Nacional por el momento, esperando que tenga una mejor suerte el próximo partido, un futbolista produce durante un partido de fútbol 1.8 kilovatios por hora, energía suficiente para tener la televisión encendida unas 6 horas y media en casa. ¿Qué tal?
Mira tú.
¿Sí? Otro dato. Las dos terceras...
Un jugador,
sí, sí, sí. Ahí podíamos ver televisión unas cuantas horas con todos los que estaban... En ese sentido, digamos que ya Nacional puso en el primer tiempo todo lo que tenía que poner, así que ahí hubo consumo de energía. Digamos, sigamos. Séptimo de lo que tengo aquí listado, ¿no? Las dos terceras partes de los recursos energéticos del mundo, y principalmente los combustibles fósiles, petróleo, carbón, se pierden, las dos terceras partes se pierden en su conversión para poder ser utilizados. Es decir, si uno toma una tonelada de petróleo y la quema, todo el proceso para poderse, y la quema no la tonelada, sino la convierte en los combustibles usables en un auto, la energía necesaria, la energía que produce eso en nuestros sistemas tecnológicos donde lo estamos poniendo para quemar, hace que dos terceras partes del valor energético de lo que pusimos se pierda en el propio proceso. ¿Y por qué digo esto? Como comentario a la ineficiencia de los procesos energéticos. Estamos quemando mucho recurso del cual obtenemos todavía poca energía.
Una energía poco eficaz.
Poco eficaz. A pesar de que uno dice es petróleo. Sí, es petróleo. Bueno, vayamos a las alternativas también. Como lo dijo el ministro de Industria el otro día en el discurso que dio en la ciudad de San Javier. El gobierno de este se propone, y esperemos que sea un plan de no solamente que alcance a este gobierno, se propone darle la importancia que tienen que tener las energías alternativas. Otro dato, este es un dato acústico que me parece interesante. Un martillo neumático es con lo que se rompe el hormigón, por ejemplo, cuando hay que hacer una obra en una calle, por ejemplo, genera 105 decibeles. Decibeles, ya lo hemos hablado acá, es una unidad de nivel de sonido. 105 decibeles de intensidad sonora. El llanto de un bebé, para poderlo comparar, nos produce, a la distancia de un metro, 115 decibeles. Los bebés molestan tanto, perdón la conclusión.
Más que un martillo neumático.
Más que un martillo neumático. Todos fuimos bebés. Bueno, otro dato. Solo en Europa se han acumulado suficientes residuos nucleares como para ocupar 30 kilómetros, esto sería por ejemplo de Montevideo del Pinar, de una carretera con camiones de 32 toneladas cargados con estos materiales. Dato importante. Pero esos residuos representan solo entre el 1 y el 2% del peso del material particulado, esto es el hollín principalmente, que se emite a la atmósfera en esos mismos países por la quema de petróleo y de madera para producir la misma cantidad de energía que se produjo con estos desechos nucleares que se produjeron en los reactores nucleares. ¿Sí? Esto creo que es un dato interesante también que completa o redondea algunas de los jueves anteriores que hemos conversado sobre el tema de la tecnología nuclear y los reactores nucleares. Bueno, me estoy haciendo esta pregunta en este momento. ¿Cuánto trabajo de cuántas personas hubo atrás de todos estos estudios, de estos números y la recolección de todos estos datos para que hoy estén compartibles aquí en nuestra mesa?
Mucha gente, ¿no?
Mauricio. trabajo humano que hoy estamos conmemorando. Muy bien, esta segunda parte, Mauricio, la voy a dedicar al día que conmemoramos, ¿sí? Quiero referirme unos minutos. Vamos a hacer, digamos, un parate en nuestro desarrollo temático de ciencia, que intentamos, como lo hacemos todos los jueves. Para mí el primero de mayo es un día especial, vinculado, como todos sabemos, a la conmemoración del trabajador. Siempre decimos, siempre digo sobre el trabajo, que el trabajo es en realidad diario. Se conmemora día a día, haciendo las cosas bien, digamos. Y se lucha por él día a día, digamos. Pero hay que tener en cuenta que hoy el calendario nos detiene, bueno, a algunos, ¿no? Porque nosotros estamos acá al pie del cañón, como dijimos hace un rato, para que, y esa detención es para que lo celebremos, lo reflexionemos, lo reivindiquemos y lo protejamos como centro de crecimiento de una sociedad, en particular de nuestra sociedad. Bien, entonces en ese entorno quería compartir con los oyentes, fuera del marco formal de las ciencias y de la física en particular, ¿no? Hoy me une mi actividad a varios rubros laborales, pero principalmente la de docente, la docencia universitaria, y la de divulgador dentro del paraguas del periodismo científico. Yo quiero aclarar que yo no soy periodista, ¿no? Pero me considero dentro de ese paraguas como un colaborador de esa área, ¿no? Pero sí tengo una opinión, un comentario en el día de hoy para los que participamos de alguna manera en este periodismo científico. Esta opinión parafrasea algunos conceptos de Vladimir de Semir, que es el director del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad de Barcelona, a propósito precisamente del Día de los Trabajadores de la Ciencia, ¿no? He leído ese artículo y me ha gustado, y quiero, como lo comparto, filosóficamente además, quería parte de él compartir también con otros oyentes como opinión personal, o adherido a la opinión de él, ¿no? Comparto, como dije, completamente el pensamiento de este periodista de Semir. En nuestro trabajo como divulgadores, sin duda, dentro de las ambiciones culturales, hay oyentes, hay lectores ávidos por saber, que seguramente son todos los que hoy nos dedican este minuto, este rato para escucharnos, por escuchar las noticias sobre cómo la ciencia desentrama la complejidad del mundo, digamos. Y en nuestro trabajo hay una obligación de calidad de información, ¿no? Creo que nuestro trabajo no debería caer en transmitir una multiplicidad de noticias científicas o difíciles conceptos, cada vez más numerosas sin duda, ¿sí? Pero sin la adecuada contextualización sobre sus aplicaciones reales, es decir, las repercusiones sociales y económicas que ellas tienen y los esfuerzos de quienes las realizan, ¿ya? Los científicos, los técnicos, los docentes, los desarrolladores, ¿eh? Todo eso genera sobre la sociedad un valor agregado realmente importante, realmente importante. Es uno de los valores principales de una cultura dentro de una sociedad, a mi entender, ¿no? Muchas veces descontextualizar todo eso puede llegar a convertirlas, todas esas informaciones y conceptos complejos de la ciencia, bueno, yo creo que pueden llegar a convertirlas para muchos en simples curiosidades, al fin y al cabo, y su reiteración, decirla y decirla y decirla, pasar una lista grande, listando una infinidad de logros, o metas alcanzadas, o objetivos planteados, aunque puedan resultar interesantes y atractivos, también puede devaluarlas en sí misma. ¿Por qué? Porque no se deja comprender qué valor tuvieron para cada uno de nosotros y para la sociedad. Quizá el mejor compromiso que hoy como trabajadores de esto podemos renovar con nuestros oyentes, o como trabajadores docentes con nuestros estudiantes, es realizar este trabajo comprometidos de veras con cada neurona y cada joule de energía de quienes nos escuchan. Es el momento para hacerlo y creo que no lo voy a dejar pasar. En el sentido personal. Y entonces aprovechar la oportunidad para mandar un muy apretado, reconocido, solidario y sincero saludo a todos los colegas docentes y trabajadores de la ciencia. Sin duda, no tengo la menor duda que sin ellos la ciencia no existe. Y una declaración en favor de todas sus reivindicaciones.
Muy bien, gracias Carlos. Hasta el próximo jueves.
El jueves nos vemos.